Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana a los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Chile Express, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro.
Por una obsesión ideológica, el presidente Boric estaba dispuesto a gastar 1.000 millones de pesos en una casa para convertirla en museo. Le quita 7.000 millones al Ministerio Público. Esto es una demostración más que se dice mucho, pero se hace poco. Se dice que el crecimiento es importante, pero se le dice que no a proyectos que han pasado todas las barreras técnicas por razones ideológicas. Se dice que importa la seguridad, pero el gran legado del gobierno en esta materia será indultos y pensiones de gracia a delincuentes condenados por el 18 de octubre, veto a la ley de usurpaciones, calificación de ley de gatillo fácil a la ley Nadine Retamal, el voto en contra del Partido Comunista y el Frente Amplio en todos los proyectos relevantes, incluyendo el reciente proyecto de ley antiterrorista, la dilación inexplicable de las reglas del uso de la fuerza, entre otras. En un contexto donde tenemos 1 millón de funcionarios públicos, que solo los dos últimos años han aumentado en 100.000, el promedio del sueldo es 2.600.000 pesos, ¿no será razonable cortar grasa estatal y destinar esos recursos a seguridad? Muchas veces se olvida algo que es muy simple, que la primerísima obligación del Estado no es dar empleo, ni prestar servicios, es entregar seguridad. Las personas renunciamos a nuestro derecho de autodefendernos para que sea el Estado el que realice esa función. Si el Estado no da seguridad, fracasa.
Mientras secuestran a un joven en los Andes, balean a una adolescente en San Ramón y dejan en estado grave a un carabinero en Estación Central, el presidente Boric cambia su celular, reta a sus ministros y le quita plata al Ministerio Público. Ese es el Chile de hoy, uno donde el encargado es parte del problema. Nos tomaría toda la hora y quizás el programa siguiente y quizás el día completo enumerar la cantidad de crímenes graves, incertidumbres y miedos que hemos tenido estos 3 años. Y lo mismo contar todas las muestras de indolencia e inconexión que ha tenido el presidente y su gobierno. Es tan insólito lo que estamos viviendo en seguridad que hablar de esta crisis ya aburre. Algunos dicen, siempre hablan de lo mismo. Pero ¿cómo no hacerlo si la familia de un joven estuvo en vela porque le secuestraron al hijo? ¿Cómo no hacerlo si una niña de 15 años recibió un impacto de bala? ¿Cómo no hacerlo si hay una familia al borde de una camilla de un carabinero esperando por un milagro? ¿Y cómo no hacerlo si el presidente, en vez de trabajar por la seguridad, está preocupado del Polo Sur, de la casa de Allende y de cambiar su celular? Es realmente increíble que el crimen esté más organizado que el gobierno. Ya cruzamos un punto de no retorno y aunque parezca chiste, quizás hay que preguntarse, ¿y ahora quién podrá defendernos? Lástima que el Chapulín Colorado es un personaje de ficción.
Esta es La Voz de la Gente. Y esto fue la apertura editorial.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
Elige la mejor red de atención del país y haz que tus envíos lleguen 100% protegidos. En Chile Express nos apasiona conectar a las personas, emprendedores y empresas del país. Porque sabemos que tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Conoce más en chileexpress.cl.
Jinbai Tai es el concepto japonés que describe la conexión instintiva entre un caballo y su jinete. Es la base de los diseños Mazda para generar una sinergia entre el conductor y su vehículo. Jinbai Tai es lo que sientes al conducir un Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red del Cocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Hola, soy el chef Álvaro Lois y quiero que conozcan los productos gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la alta gastronomía europea. Turrones españoles, mermeladas inglesas y caramelos franceses son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar hoy en esta increíble tienda culinaria. Visítanos en www.europasecreta.cl y que el sabor de la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
Este verano vuelve los beneficios con tus nuevas tarjetas de crédito BCI, las únicas que te devuelven plata en todas tus compras. Además, no te pierdas los mejores cashback y descuentos en tus comercios favoritos. 30% de descuento en Starbucks todos los lunes, 7% de cashback en Copec todos los jueves con tu app Copec y 20% de descuento en Lipigas todos los días a través de tu app Lipigas. Todo con tus tarjetas BCI. Si aún no la tienes, hazte cliente y pídela hoy, porque con BCI todo vuelve. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
Este fin de semana es el festival más importante de la RM. Sí, porque este viernes 17 y sábado 18 ven a disfrutar de la mejor música en el 46º Festival de la Sandía de Paine 2025. Los Vázquez, Movimiento Original, Psycho, Pailita, Zúmbale Primo y Jere Klein. Además, el notable humor de Álvaro Salas y la animación de Angélica Castro. Compra tus entradas en ticketpro.cl. Más información en www.paine.cl. No te puedes perder el Festival de la RM.
Me contó un pajarito que SQM Litio trabaja por un ambiente laboral inclusivo,
fomentando la equidad y la conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
Gracias a ello, SQM Litio es la primera compañía minera en certificar todas sus faenas con la norma chilena 3262.
Este gran logro no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo, Bárbara Blume, subgerente de Atracción de Talentos y Diversidad. Y estamos trabajando juntos por el desarrollo integral de las y los trabajadores. Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Y estamos de vuelta acá en La Voz de la Gente. Me acompaña el día de hoy. Tenemos un tremendo invitado, pero primero voy a presentar a mi co-conductor del día de hoy, Vicente Huebner, experto en comunicación política y escritor. Recordemos que Vicente Huebner es además puntete.
Muchas gracias, Connie. Feliz de estar acá y feliz de compartir con Cristian lo que vamos a ir hablando sobre la encuesta Grite.
Tenemos un tremendo invitado, ya lo habíamos anunciado, Cristian Valdivieso, director de Griteria. Muy bienvenido, Cristian. Muchas gracias por aceptar la invitación de la
Muchas gracias, gente. Constanza, por la invitación. A ver, y aquí conversamos lo que ustedes quieran conversar.
Bueno, sacó una encuesta muy interesante, Griteria, respecto del tema de pensiones, que es tema candente de esta semana y probablemente lo va a terminar siendo durante todo lo que queda de mes legislativo, antes de que termine el año legislativo, que es la reforma de pensiones. Y es bien interesante, primero porque trata, aquí la idea es que nos cuentes un poco en términos generales las conclusiones, también las cosas que te llamaron la atención, quizás eventualmente la encuesta, Cristian, pero estábamos comentando fuera del micrófono que es bien distinta quizás a otras encuestas en cuanto se le pregunta específicamente a personas que cotizan y por lo tanto que en la práctica tienen su cotización y que es administrada por la FP y no es al voleo, digamos, a quien se les hace las preguntas al respecto.
Sí, efectivamente es una encuesta nacional, grande, de 1.200 casos, donde preguntamos temas de pensiones, donde hay bastante consistencia con otras encuestas, pero efectivamente acá incluimos en la muestra gente que tiene algo de capitalización individual, porque cotiza, ha cotizado, o en algún minuto va a volver a cotizar, es decir, gente informal completa, o digamos, inmigrante, o gente que no tiene ninguna relación con la capitalización, o con guardar algo en sus fondos de pensiones, no está... metida en esta muestra, efectivamente, porque además digamos las cosas como son, la reforma toca esencialmente a la gente que cotiza, es una reforma que no se hace mucho cargo, para nada, más bien de la informalidad creciente que tenemos, y por lo tanto los, comillas, afectados o beneficiados en general debieran ser gente que ha cotizado, que tiene algún tipo de capitalización en sus cuentas, ¿eh?
Hay un punto, bueno, acá para darle la palabra a Vicente, de las cosas por lo menos conclusiones generales. Primero, hay poco quizás conocimiento respecto al tema de la reforma. Bueno, en términos, 60% dice que no está familiarizada con la reforma de pensiones de todos los segmentos políticos, pero acá hace una distinción entre izquierda, centro, derecha, claro, e indefinido, ¿verdad? Y que en general la actitud principal dentro de las conclusiones que saca la encuesta es desconfianza del lado de la derecha y esperanza en el lado de la izquierda. ¿Qué tal esa conclusión?
Mira, bueno, efectivamente lo primero que mencionáis tú tiene que ver con que las personas están preocupadas del inmediato, y el inmediato es salir de su casa, que no le disparen, subirse a la micro, que no le roben, volver a su casa y que esté toda su familia. Entonces, obviamente, lo que sea reforma de pensiones o la reforma tributaria o cualquier reforma que sea en general van a manifestar, digamos, indiferencia, o abiertamente no tengo idea que se está discutiendo la reforma de pensiones. Y con respecto a lo segundo, yo creo que es el punto clave, el tema de la confianza, porque al ver los resultados de la encuesta y al ver cómo se ha dado la discusión en el Congreso también y en general en el debate público, se muestra o se ve que esta es una reforma ideológica. Y hacer una reforma ideológica tiene un apoyo ideológico cercano al 30%, igual al del gobierno, y un rechazo ideológico que tiene que ver principalmente con el emisor de la propuesta. O sea, Marshall McLuhan ya lo decía, el medio del mensaje y el medio de la reforma de pensiones es Gabriel Boric. Y Gabriel Boric ha perdido la credibilidad. Y las personas no confían en Gabriel Boric, por lo tanto no confían en la reforma de pensiones. Estoy hablando desde la percepción de la comunicación principalmente. Y esos resultados se ven directamente en la encuesta. O sea, yo la estuve revisando con detalle. Y hay una pregunta específica que dice, si se aprobara que los cotizantes le presenta al Estado una parte de su cotización adicional del 6%, ¿cuánto confías en que el Estado te la devolverá al momento de tu jubilación? Y 69% no confía. Hay un 70% de desconfianza en haga lo que haga el Estado. Entonces, claramente, ahí se ve un punto donde el 30% apoya la reforma, porque es la reforma del gobierno de Boric, y apoya a Boric.
¿Es interpretable así, Cristian?
Comparto en parte lo que dice Vicente, sí, efectivamente, pero yo creo que hay algo más de fondo, y es que efectivamente hay algo ideológico. La gente de izquierda, esta encuesta lo muestra muy bien, la gente de izquierda como prácticamente avala todo lo de la reforma, incluso a pesar de que la mayoría no confían que un eventual préstamo sea devuelto por el Estado, la gente de izquierda en un 65% confía mucho, bastante, ¿ya? Entonces efectivamente esto tiene un grado de polarización importante, pero creo que más allá de eso, que uno podría decir, el problema no es la reforma sino que es el gobierno, que sería lo que más le convendría incluso al mundo de la izquierda, porque diría, mira, el día que cambiemos el gobierno, los mecanismos que está proponiendo esta reforma van a volver a ser virtuosos, o van a ser virtuosos. Yo creo que el problema más de fondo es que los mecanismos a través de los cuales se estaría viabilizando, dándole curso a la reforma, no cuentan hoy día con apoyo mayoritario de la población, y particularmente la población que cotiza, independientemente si es de izquierda o de derecha. Es decir, vamos a los mecanismos. El 6%. La gran mayoría de las personas, con excepción del mundo de la izquierda, la gran mayoría de las personas quiere que el 6% vaya completo a las cuentas individuales. Las razones que sean, o sea, mi esfuerzo, mi sacrificio, incluso el incentivo a cotizar. Si me están diciendo que voy a tener que compartirlo con otros, mejor vamos por el lado, o me voy a lo informal. Ya, excepto la izquierda que confía, o sea, que está dispuesta a dar ciertos puntos de solidaridad. Segundo, el préstamo. La gente no considera en su mayoría que sea legítimo prestarle al Estado, pero sobre todo no confía en que el Estado se lo va a devolver. Y entonces ahí tú tienes un problema de que la izquierda puede sufrir y martirizarse, pero efectivamente el problema que ha generado que se ha agudizado en este gobierno es la desconfianza en lo público. ¿Eh? Vamos a ver qué es lo que pasa adelante, pero la gente no cree que lo público te lo van a devolver. Entonces, el mecanismo de prestar y el mecanismo de la devolución tampoco cuenta con adhesión en la gente. Tercero,
que lo podría decir, claro, que hay una diferencia con respecto a la cotización entre el comillas fondo solidario reparto a lo que sería el préstamo. Si bien hay una diferencia en porcentaje, igual sigue siendo mayoritario. Exacto. El hecho de no confiar.
Exacto. Entonces ahí tú tienes el problema que no tiene solo que ver con el gobierno, tiene que ver con que el mecanismo hoy día sea porque alguien va a decir, mira, que este país no es solidario, este país es muy individualista, otros dirán el neoliberalismo que caló profundamente la cultura nacional, lo que sea. Pero en los hechos la gente dice, si yo voy a cotizar, estoy simplificando, si yo voy a cotizar, si yo me voy a forzar, si de alguna manera voy a tener que dejar plata en mi cuenta para el futuro, porque sabemos que la gente prefiere el consumo presente al consumo futuro. Nadie ahorraría voluntariamente, por eso que estos mecanismos de ahorro previsional son obligatorios. Bueno, si lo tengo que hacer obligatoriamente, ¿saben qué más? Pucha, guárdenmelo a mí, porque si no, no me interesa. Entonces quiero decir con esto que una cosa es que la reforma cuente con más apoyo general del mundo de la izquierda y poco de la oposición, o del mundo de la derecha, o de los no definidos políticamente. Pero lo de fondo, la gran mayoría de la sociedad, exceptuando algunos grupos o personas identificadas con la izquierda, no comparten la mayoría de los mecanismos a través de los cuales se estaría haciendo la reforma. Y esa es la dificultad que tiene, creo yo, desde el punto de vista más general, la reforma.
Hay otros temas también que se preguntan en la encuesta y que son bien interesantes, que quizás, claro, uno apunta a los mecanismos que hoy día se están discutiendo, o que más bien deberían ser parte del acuerdo, y hay otros que supuestamente van a estar incorporados, pero que igual es importante, sobre todo por lo amplio del apoyo, ¿cierto? Que tiene que ver con condiciones, por ejemplo, de heredabilidad. La heredabilidad es compartida izquierda, centro, derecha, 91%, según según lo que señala la encuesta, la libertad de elegir también. ¿Quién te administra? Y por otro lado, también entre las administradoras de fondos de pensiones, ¿qué administradora de fondos de pensiones te administra los fondos? La posibilidad de poder cambiarte también y que no te obliguen, o sea, que no te cambien sin consentimiento, por ejemplo. Eso también son temas que tocó la encuesta y que son bien importantes desde el punto de vista de la libertad del cotizante.
Sí, efectivamente. Ahí también está el mecanismo. Te fijas ahora, claro, es complejo preguntar, pero efectivamente cuando tú le preguntas a la gente si estaría, a propósito de la licitación de stock, te fijas que es
claro,
que hay gente que se va a sortear eventualmente y se va a ir por defecto a la AFP o al fondo de previsiones que cobra la comisión más baja. Se le pregunta si está de acuerdo o en desacuerdo en general con la idea de que te cambien sin preguntarte, aun cuando después tú puedas volver a tu AFP de origen. Gente no quiere que eso pase, lo que no significa que la gente no quiera tener más información y que pueda tomar decisiones, pero lo que quiere la mayoría de la gente es poder tomar decisiones autónomamente y que no decidan por ello. Entonces aquí la discusión del mecanismo para bajar las comisiones, que es licitar el stock, si eso supone que para eso yo, Constanza, Vicente, te voy a sortear o te voy a meter una tómbola y resulta que ustedes salieron sorteados y por defecto no les voy a preguntar, sino que los voy a cambiar a la que tenga la comisión más baja, ustedes van a decir, bueno, pero ¿por qué me hicieron esto? Y al mismo tiempo la encuesta, cuando pregunta qué le importa más de un administrador de fondo de fondo de tus pensiones o de tu capitalización individual, y lo que crece con fuerza o lo que más destaca es que haya alta rentabilidad, y las comisiones son mucho más chicas, son importantes, pero mucho menores. Entonces al final el trade-off entre yo decido pagar más comisión porque quiero más rentabilidad versus decido pagar menos comisión a pesar, sacrificando rentabilidad, es algo que la gente querría poder hacer personalmente. Ahora, es cierto que tenemos niveles de información bajos al respecto y mucha gente le pasan cosas que no sabe que le están pasando, no sabe que se puede cambiar de AFP, no sabe que puede, hay AFPs que tienen comisiones más bajas y podría apostar o elegir ese tipo de AFP. Aumentamos los niveles de información, pero la idea de hacer cambios arbitrario, en general a la gente no le gusta. Otra cosa es que después van a tener que ser obligados, pero eso está por evaluarse.
Sí, mira, yo te estaba escuchando atentamente, Cristian, y tú mencionaste algo bien importante que con respecto al tema de la confianza en el Estado. Yo creo que un poco el Frente Amplio está cosechando lo que sembró durante 10 años para llegar al poder. O sea, esta lógica de buscar un culpable, alguien, perdonando la expresión de este programa, te está cagando. La ISAPRE, el mismo gobierno cuando no eran gobierno, la AFP. Entonces, hay un nivel de desconfianza permanente que, independiente lo que te digan, tú vas a rechazar inicialmente. Y con respecto a lo que comentaba la Connie de los otros elementos de la heredabilidad o de la libertad de elegir, a mí me llaman profundamente la atención los resultados. Yo lo estaba revisando acá, todo sobre el 90%, incluido la izquierda, sí, que están de acuerdo con la heredabilidad, también 91% de la izquierda poder elegir la administración de los fondos. Y hace 2 años esa misma izquierda aprobó una constitución que quería destruir esa libertad. Quería destruir esa libertad de heredabilidad, de elegir los fondos. Entonces, es bien interesante.
Estaba al menos dispuesta, o estaba dispuesta, digamos, a aprobar independiente de que esto hubiera sido como resultado, ¿cierto? O
sea, sí, bueno, pero claro. También. Entonces, me llama la atención cómo el debate de las pensiones, ahora de la reforma, siempre se centra en un punto específico. Y este caso tiene que ver con el destino del 6%. Porque esto parece estar resuelto. 2 años después parece estar resuelto. O sea, la gente, compadre, con mi libertad no...
De hecho, el gobierno cuando presentó su proyecto original de reforma de pensiones, que fue después del plebiscito, el proyecto original que incluso quería llevarse el 6% adicional todo a un fondo común, incluso eso, te fijas, el proyecto original, ya en ese momento no habló de quitar la heredabilidad, porque era algo muy arraigado a la cultura.
Está demasiado arraigado.
Sí, chilena, ¿te fijas? Sí, pues efectivamente. Sí,
bueno, a ti te tocó estar en ese debate.
Sí, ya no es tu platita, recordemos, el ya no es tu, ya platita, platita, ya no es tu platita, de... trascendió, digamos.
Claro,
¿no?
claro.
Sí. Mira, yo creo que esta encuesta a mí viene a iluminar, digamos, un poco el debate, a salir desde como siempre se dice, desde las trincheras políticas, para poner una cuota de realidad. Y tú mencionaste algo muy clave, Cristian.
Las personas en su mayoría quieren que su 6% sea suyo. Y lo demuestra la encuesta, y lo demuestra también, bueno, lo que se propuso en el Consejo Constitucional con respecto a las pensiones, y lo demuestra, digamos, el mismo debate, y lo demuestra que por qué no avanza esta reforma, porque también la están empujando absolutamente a pulso, y no es a pulso, como quiso decir el presidente la semana pasada, que lo comentábamos en ese encuentro en Maipú, donde se sacó la polera presidente y se puso la polera de presidente de la Confech, como lo decía la Connie. Están empujando algo que las personas no quieren, pero ellos están convencidos que las personas lo quieren porque los votaron. Entonces ahí están entrando en un punto de conflicto, y esto viene a confirmar y escana a decirle como al presidente, a la ministra Jara: ministra, presidente, las personas no quieren lo que ustedes están proponiendo. Entonces la única forma de avanzar en un acuerdo es que ustedes también cedan en sus puntos.
Sí, por eso que estamos tan en negociaciones, y por eso que las indicaciones que iba a presentar el gobierno para la reforma que les iba a presentar ayer no llegó.
Sí.
Porque todo esto se está jugando, ¿verdad?, en detalles muy finos. Y se supone que hoy día, en un ratito más, a las 12 es el plazo final para que el gobierno presente las indicaciones, y sobre eso vamos a discutir o a conversar. Vamos a ver qué es lo que pasa ahí, porque efectivamente acá ya la reforma a esta altura sigue siendo una reforma previsional, pero está muy en la línea de una reforma vinculada a la elección presidencial. Y esto tiene muchas implicancias. Es decir, por ejemplo, para la izquierda o para el gobierno, la idea de dividir la industria, es decir, que ya no hayan más AFP como las conocemos hoy día, sino que hayan algunos que administren tu platita, o sea, tu platita poca, segura, pero segura, como diría el colega de la CONI en aquella época,
¿verdad? Don Daniel, ya no es tu platita.
Te la recolecte, ¿verdad? Después te la guarde, pero otros inviertan. O sea, separar la industria es algo que para la izquierda es muy relevante hoy día, porque le permitiría decir que terminó con el modelo de AFP tal como lo conocíamos. Pero el problema es que ese modelo, no solo la gente no quiere que le dividan al que le recauda y al que le invierte, o por lo menos tener la posibilidad de que no se lo dividan, sino que yo creo que la derecha lo ve difícil. Entonces, ahí hay un punto que puede ser un deal breaker, o sea, una línea roja que no se cruce, porque si al gobierno no le dan algo que permita después sellar como una especie de legado a nivel de su eslogan, terminamos con las AFP tal como las conocíamos, que es como lo mínimo, yo creo que para el gobierno es poco interesante o poco atractivo, aun cuando pudieran subir las pensiones. Y por otro lado, desde el lado de la derecha, la encuesta es muy muy elocuente que la gente que se identifica con la derecha no está por los mecanismos que está proponiendo esta reforma. Entonces uno se pregunta, ¿qué va a pasar en una eventual primaria de la derecha? ¿Cómo se van a sacar los trapitos al sol quienes aprobaron estos mecanismos que no cuentan con el beneplácito, por decirlo de alguna manera, de la gente que se identifica con la derecha, versus aquellos que dijeron no, no y no a solidaridad con fondos de las personas, por ejemplo? O eventualmente en la primera vuelta. Imaginémonos una primera vuelta con una candidata o candidato de Chile Vamos, en este caso podría ser Evelyn Matei, con un Chile Vamos que sí aprobó el mecanismo de algo de solidaridad del 6%, versus un José Antonio Kast o un Johannes Kaiser, que dice: yo nunca acepté la idea de que hubiera un mínimo porcentaje del plata de los trabajadores a un fondo colectivo. Probablemente se va a tomar la discusión y la gente que se identifica con la derecha va a verse como: chuta, a ver qué hacemos acá, po. ¿A quién le damos el voto? ¿A quién le damos la preferencia? Entonces, lo que te quiero decir es que todo lo que está pasando ahora no es solo una discusión previsional, es una discusión también muy presidencializada ya, porque estamos en el año 2025 y estamos a la vuelta de la esquina de elecciones primarias que van a ser, que se inscriben en abril, si mal no recuerdo.
En abril,
o sea, estamos a 4 meses, donde la gente va a empezar a tomar decisiones y definiciones. Entonces, ahí está, tiene todo ese ingrediente que da vuelta a esta elección.
Pero es interesante hacer ese vínculo, porque claramente, además, tú, Cristian, te toca hacer encuestas, sondeos, algunos privados, otros públicos, con respecto también a ese tipo de cosas, las preferencias presidenciales, y evidentemente que esto se cruza, ¿cierto? Una lógica, mirándolo quizás desde la vereda izquierda, también de tener un legado. De poder decir que en la práctica, independiente de que se le hable quizás a su público y que busque de alguna forma, por ejemplo, la división de la industria como una especie de checklist, ya por lo menos hicimos esto, pero si no es así, al menos el hecho de decir este gobierno fue, a propósito, por ejemplo, el préstamo, que supuestamente es algo que ya está cerrado, que de los 6 puntos adicionales, 1,5 sería a préstamo para pagar para mejorar las pensiones de los actuales jubilados. Entonces, en la práctica, va a poder decir: la izquierda en la práctica mire, logramos pagar o mejorar las pensiones de los actuales jubilados. Pero claro, eso tiene una arista presidencial, ¿verdad? Que es, podemos decir que podemos gobernar porque logramos sacar una reforma que no se pudo hacer en gobiernos anteriores. Y por otro lado, en el caso de la derecha, yo, bueno, comparto con lo que estás señalando tú. Yo creo que eso es algo que pareciera que como que no se trata de evitar por el lado derecho, al menos respecto de los parlamentarios, pero es una cuestión que está ahí, no porque se trate de evitar o porque no se hable, significa que no existe.
Exacto. Sí, y bueno, esta encuesta, hay que decirlo, nosotros la hicimos por encargo de la Asociación de AFP, pero también muestra que la gente, no es que los chilenos sean solidarios, no le importe el resto del mundo. Cuando tú le preguntas a la gente si quiere subir las pensiones del resto de los jubilados, que hoy día son bajas y todo, la gente está de acuerdo. Lo que pasa es que preferiría hacerlo con la PGU o con otros mecanismos más que con el esfuerzo de los propios trabajadores. O sea, aquí hay un tema que es bien central, y es que los incentivos para cotizar son bajos y hoy día hay un mercado informal que crece. Entonces nosotros tenemos que poner incentivos para que el esfuerzo de cotizar le rinda a las personas, porque si no, lo que vamos a hacer es desincentivar eso, ¿te fijas? Ahora, dicho eso, parte de la discusión que hay hoy día, Connie, es que con 1,5 puntos de solidaridad para mejorar las pensiones de los actuales jubilados y jubiladas, parece ser que igual no alcanzaría a mejorárselas a todos. Entonces habrían varios hombres y mujeres que quedarían abajo, porque esa tabla o esa compensación se supone que estaría en relación a los años de capitalización o de donde la gente hubiera cotizado. Entonces, si tú le pones un incentivo hoy día a que sea menos de 10 años de cotización para poder subir la cantidad de gente que recibe la compensación,
el premio,
primero va a tener que probablemente subir el 1,5 a 2,5 porque necesitas más plata. Porque hay más gente. Pero además el incentivo puede terminar siendo perverso, paradójicamente, porque alguien puede decir, mira, voy a inventar, vámonos a Chile, nos legalizamos en cierto tiempo, cotizamos 7 años y con 7 años vamos a tener jubilación. Y la gente que cotiza 40 años dice, chuta, es justo, es justo. ¿Cuál es el incentivo que va a tener esa gente? Dice, mira, en realidad yo prefiero no cotizar. Y después lo otro, la discusión que también está lleno de slogans, es, mira, si bajamos las comisiones o si sacamos con la AFP, yo no tengo ninguna onda con la AFP particular, y creo que la gente sí tiene rabia con la AFP porque le echa la culpa de las bajas pensiones, pero las bajas pensiones se estructura por los bajos sueldos de este país también y por las pocas cotizaciones. Pero independientemente de eso, hay gente que dice, si bajamos las cotizaciones van a subir rápidamente las pensiones, si bajamos las comisiones, perdón, van a subir rápidamente las pensiones. En algunos casos dicen, va a subir un 40%. Son puras mentiras. Tú vas a bajar las comisiones lo que quieras, pero no te van a subir las pensiones en un 40%. Estamos generando expectativas que no son. Y por otro lado, los fondos de pensiones tienen que estar seguros. Porque claro, tú dices, ¿y si yo agarro mi platita y la meto en un fondo corneta? Así se llama, el fondo
así
corneta.
Así se llama, sí, salió bien en el DF. Sí.
No, absolutamente. No estoy, me va a dar probablemente un 40% más de lo que me da hoy día. Pero se te va a acabar y te lo van a quitar en algún momento. Entonces, no cualquiera administra plata de fondos previsionales que son de largo plazo, que son empresas o inversores que están muy regulados, que no, la plata no va a desaparecer, que tienen que invertir en ciertas empresas que son seguras, etcétera. Entonces, ojo aquí con el cuento. Hay mucho mito dando vuelta, y el punto es, efectivamente, que hay que mejorar las pensiones, pero el mecanismo es lo que está en duda y en discusión hoy día del cómo se hace.
Bueno, te queremos agradecer, Cristian, por tu tiempo. Muchas gracias. Nos pasó volando el bloque y yo sé que te tenemos que liberar porque tienes ahí otras responsabilidades, pero muchas gracias por aceptar la invitación a La Voz de la
Gente. No, gracias a ustedes por la invitación. Y a las 12 se supone que entran las indicaciones. Vamos a ver qué pasa.
Vamos a ver, queda poquitito.
Quizás se ponen un 8%.
Bueno, dice que dan un 7, ¿eh? Dice
que dan un 7 ahora. Es lo que hablábamos delante, porque no te alcanza para compensar a un porcentaje alto de jubilados y jubiladas.
Efectivamente. Nos vamos a una pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF. AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en Prudential AGF.com. Prudential.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
Reducir la huella de carbono, hacer uso eficiente de los recursos naturales e impulsar la economía circular son los tres grandes focos de nuestro modelo de producción en AgroSuper. En 2023, reafirmamos nuestro compromiso con el cuidado del medio ambiente a través de la eliminación del carbón como combustible de generación propia, lo que nos permitió disminuir la huella de carbono en un 4%. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. ¿Quieres vender tu auto? Yo lo vendo por ti. Acepto autoparte, pago, doy crédito. Te lo pago una vez vendido. Visítame en julioinfante.com.
OpenAI, el creador de ChatGPT, tiene otro sistema que se llama DALL-E, que es para generar imágenes, y ahora lanzó ya, que está disponible en el otro hemisferio, Sora. Sora le permite hacer, con conocimiento avanzado, obviamente, le permite hacer videos con inteligencia artificial. Tal cual como si usted escribiera un libreto y fuera el director de fotografía, toda esa descripción que usted pone en papel para que le implementen después, lo mismo, pero con inteligencia artificial y de manera digital, funciona perfectamente. ¿Cuál ha sido el problema? Que mucha gente trataba de crear videos y se caían los servidores de Sora, pero ya lo están solucionando. Yo creo que la manera más fácil de solucionar va a ser que sea de pago. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. ¿Quieres vender tu auto? Yo lo vendo por ti. Acepto autoparte, pago, doy crédito. Te lo pago una vez vendido. Visítame en julioinfante.com.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Cube.
Estamos de vuelta en el último bloque de La Voz de la Gente. Despedimos a nuestro invitado, tremendo invitado, Cristian Valdivieso, que vino a hablar de pensiones junto con Vicente Huebner, que me está acompañando ahora, experto en comunicación política, experto y escritor.
Y escritor. Tal cual.
Sí. Bueno, ¿y quedaste con cuello?
Sí, me quedé que quería comentar unas cositas que estaba comentando Cristian, que tenía que ver con la forma en que, o sea, el ente que te administra, digamos, los recursos, este ente estatal que ha impulsado tanto el gobierno. Y yo quiero hacer una analogía, porque yo siento que el gobierno con la reforma de pensiones vio el Ferrari y lo quiere cambiar por un Fiat. Con respeto.
Oye, pero estás como Shakira.
Estoy como Shakira, sí. Espero que mañana el presidente llegue con un Fiat a la moneda.
Cambiaste un Rolex por un Casio, creo que era.
Sí, ¿no? Ya, tal cual. ¿Ya? Vio el Ferrari, que tanto lo critican, el Ferrari que hay que echarle benzina, y quieren cambiarlo por un Fiat. El problema es que nadie quiere cambiar el Ferrari por un Fiat. Entonces, a mí me sorprende cómo el gobierno y el presidente Boric no se ha dado cuenta de que para lograr algún cambio y tener algún legado, no es necesario que cambie el Fiat. Cámbiale la pintura al Ferrari. Cámbiale las ruedas al Ferrari. Cosa de que las personas queden tranquilas con su libertad y al mismo tiempo se puedan mejorar las pensiones. Y con respecto a lo otro que comentaba con el año electoral, yo creo que va a haber un debate bien interesante, no solo en términos de pensiones, sino que en otras materias, sobre aquellos que están derechos a negociar acuerdos, aunque no estén yendo del todo con la línea de su gente, y aquellos que están absolutamente firmes en no negociar nada. Yo no estoy diciendo que una sea mejor que la otra, pero efectivamente se están manifestando las dos almas de la oposición de forma muy concreta. Eso quería decirte, solamente.
Uf. Bueno, vamos a cambiar un poco de tema, pero antes de pasar a comentar algo de lo que planteamos en la editorial, tenemos que mencionar a quienes hacen posible nuestro programa. Confía en la mejor red de atención del país y envía a todo Chile y el mundo. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro con Chile Express. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Bueno, cambiamos un poco de tema, Vicente, y toquemos el tema de, bueno, seguridad, pero todo esto ligado en una lógica, y lo conversamos fuera de micrófono, de una evidente desconexión con la realidad, ¿no? El presidente Gabriel Boric ayer en el Congreso de Futuro, irónicamente, eso lo decías tú, de hecho, irónicamente saca un teléfono, no smartphone, en el Congreso de Futuro, y dice que él, ahora que va a ser papá, ha decidido cambiar su teléfono. ¿Qué importa el cambio de teléfono al presidente Boric cuando matan a un niño en Peñaflor que estaba viendo un partido de fútbol? ¿O que secuestran al hijo de un empresario en Los Andes? ¿O que dejan herido de gravedad a un carabinero? Todo eso pasa en una crisis de seguridad sin precedente y el presidente de la República habla del cambio de teléfono.
Sí, bueno, quizá el presidente no se enteró de eso porque no tiene internet en su teléfono. Pero espero que alguno de sus asesores, digamos, le haya dicho lo que estaba pasando. Honestamente, Connie, el presidente está trabajando y está gobernando desde los gestos comunicacionales, ya lo conversábamos la semana pasada. Un secuestro fue la noticia de la mañana, se tomó todos los matinales, después una niña de 15 años baleada en San Ramón, pero los links de la tarde eran del cambio del celular. Entonces, esto no es azaroso. De todas maneras, el presidente Boric y el gobierno y la SECOM están buscando desviar constantemente la atención de aquellos puntos álgidos, la reforma de pensiones que comenzamos y la crisis de seguridad que es constante, y para eso tienen que hacer cosas que se escapan mucho de la lógica, tienen que hacer cosas que se escapan del debate, por así decirlo, razonable. Porque cambiar el celular porque vaya a ser papá, tú lo decías ahí antes, da lo mismo. Y segundo, es falso. Yo no conozco a nadie, yo tengo 34 años, soy un joven, toda mi generación está teniendo hijos, mi Facebook y mi Instagram tiene más fotos de ecografías que de otras cosas, yo no conozco a nadie que haya cambiado su celular para hacer una transición tecnológica. ¿Qué es eso? La transición tecnológica es hacia adelante. O sea, el presidente ha dicho, bueno, tengo un teléfono con inteligencia artificial que va a proteger a mi hijo. Eso sí hubiese sido sensato, sobre todo en el Congreso Futuro. Tú mismo lo dijiste, el único presidente del mundo que va al Congreso Futuro a hablar del pasado, de un celular antiguo. Entonces, yo creo que lo que está haciendo el presidente...
No es azaroso, es con intención, a tu juicio, en términos de comunicación.
Absolutamente.
Pero es como... O sea, bueno, quizá de repente es absurdo, ¿no? O es demasiado burdo, o es una, o quizá, o de verdad, o tú crees que de alguna manera, independiente que uno pueda estar obviamente en desacuerdo, pero que cumple su objetivo. Cumple el objetivo de desviar la atención para que todo el mundo, porque para que estemos hablando de eso. Bueno, de hecho estamos hablando de eso, ¿o no?
Yo creo que cumple el objetivo inmediato. Yo creo que el presidente tiene la intención de cumplir un objetivo que no le va a resultar, que es instalar temas alejados de la coyuntura que le permitan controlar la narrativa y que al mismo tiempo centre la conversación en cosas que son poco polémicas. Hay una teoría desde esto que se llama sobre, bueno, la ventana de Overton, que tú vas moviendo y moviendo y moviendo el eje de ciertas discusiones hasta que al final, digamos, lo que parecía insólito se vuelve razonable. El ejemplo más claro acá en Chile que se me viene a la cabeza es el de la zanja, que cuando José Antonio Kast hablaba de la zanja, todo el mundo le tiraba así dardo, y ahora yo veo a la ministra Tobá con ganas de ir con una pala a construir una zanja, porque se volvió, digamos,
Le fue mal con el megáfono.
Y esta estrategia de salirse del libreto, de libreto entre comillas, como si hubiese un libreto, un guión para de lo que debe hablar un presidente y habla de cualquier cosa, no es solamente lo está usando Gabriel Boric, el problema es que yo creo que no lo está usando de forma correcta. Es cosa de hacer lo que está haciendo Donald Trump con la discusión de la geopolítica. O sea, él está hablando de cambiarle el nombre del Golfo de México al Golfo de América. Está hablando de anexar Canadá. Anexar Canadá, o sea, desaparecer un país. Y uno dice, no, pero qué ridículo, pero es absurdo. Cambia el eje de la discusión, todo el mundo habla de política internacional. En el caso de Trump existe el riesgo de que esto sea real, que el presidente cambie el celular, no tiene ninguna complicación para nadie. Pero yo creo que lo hace con intención.
No le importa a nadie.
Pero que no le importa a nadie, lo hace con intención, pero acá hay algo muy grave. Que hay personas sufriendo.
O sea, hace la intención de desviar la comunicación, pero por eso es tan importante el rol que principalmente realiza la oposición de mantener este tema en boga, de no normalizarlo, de no creer que una niña baleada de 15 años, que un niño de 11 años que estaba viendo fútbol se muera por una bala. O sea, presidente, amigo, date cuenta. Eso dan ganas de decir.
Es bien brutal, porque en realidad, y lo peor de todo es que se ha ido normalizando, ¿cierto? Y un poco tú lo decías también en la editorial, Vicente, al final como que el tema de seguridad es como que aburre, pero y es precisamente ese es el problema, ¿cierto? Que ya hemos normalizado este tipo de cosas. Se normaliza los delitos, ya pareciera que no es tan poco común que niños reciban balas locas, que niños sean, que niños en la práctica ahora, en este caso, sean asesinados, ya no es tan poco común, ya no te suena tan raro. Y eso yo creo que es algo que lamentablemente como país nos estamos como acostumbrando, y tampoco se ve que vaya a haber un quiebre, ¿no? Que va a haber un cambio real en esto, al menos no por este año, y fundamentalmente porque no hay una convicción de querer hacer un cambio profundo y de parar y detener esto, en seco. No hay una convicción, y esto yo quizás lo señalaba al principio de la editorial, de que el Estado, su primera prioridad no es contratar empleos públicos, no es prestar servicios, no es tener programas sociales, que son muy importantes. Es importante tener empleos públicos, sí, hay que tener empleos públicos para que el Estado funcione. No tanto, digamos, ¿eh? pero hay que tener. ¿Presta servicios el Estado? Sí. ¿Tiene programas sociales? ¿Son importantes? Sí. Pero su primerísima prioridad es entregar seguridad. Para eso existe el Estado, para eso nace el Estado, ¿no? Como el hecho de evitar la ley de la selva y que las personas no tengan que utilizar su fuerza para poder repeler delitos o tener que hacer el ojo por ojo. O sea, finalmente el Estado es el que nos permite a nosotros renunciar a nuestro derecho a autodefensa. Y si el Estado no entrega seguridad, no sirve para nada, ¿no? Y esa convicción mínima civilizatoria, a mi juicio, no está en la palestra.
O sea, y no solo eso, no es que no esté en la palestra. El presidente ha actuado consecuentemente en contra. O sea, tiene un círculo vicioso que es súper claro, un hilo conductor, que se crea una mesa de seguridad. El presidente indulta delincuentes, se rompe la mesa de seguridad. Uno de los indultados por el presidente incluso volvió a delinquir. Pero pasaban casos dramáticos, homicidios, robos, secuestros, etcétera, y el presidente nos fue llenando de declaraciones: los vamos a perseguir por cielo, mar y tierra, buscaremos a los responsables, presentaremos las querellas pertinentes. Mientras tanto, la delincuencia seguía dándose un festín. Ahora le quita plata al Ministerio Público, un poco para perseguir y encerrar a estos delincuentes. Entonces, las muestras del gobierno y del presidente Boric es que dice que está haciendo todo para combatir la delincuencia y actúa haciendo todo para incentivarla. Y ese es un problema gravísimo. Yo lo decía en la editorial, la solución es parte del problema. La solución que obviamente viene del Estado que está administrado actualmente por el presidente Boric. Pero acá la pregunta es sencilla. ¿Se podrá nuevamente volver a poner el énfasis en acelerar el fast track legislativo en la agenda de seguridad para intentar sacar algunas leyes que nos hagan sentirnos más seguros, o habrá que esperar al cambio de gobierno, si es que se cambia la tendencia política del gobierno, para volver a ver cambio y volver a vivir tranquilo? Yo creo que esa es la pregunta que está en el aire.
Bueno, de todas maneras, yo creo que hay algunas cosas que tienen que ver, bueno, con las leyes, pero otra cosa tiene que ver con la convicción, que es lo que señalaba anteriormente. A ver, miremos por un segundo lo que pasa con las reglas del uso de la fuerza. Esa sí que es una ley que es relevante para Carabineros de Chile. O sea, el hecho de que Carabineros sepa que pueda actuar conforme a la ley, o que puede no estar tan conforme a la ley, ¿ya? Esa certeza o esa incerteza es clave para el actuar de un carabinero, clave.
Totalmente.
Que el carabinero sepa que va a tener un soporte legal y que no se arriesga a ser dado de baja, que no se arriesga a perder su pensión y que su familia quede desprotegida, que no se arriesga a que eventualmente lo vayan a meter preso y que lo vayan a condenar por uso desmedido o por un delito. O sea, esa certeza de que pueda actuar conforme a la ley es clave para un carabinero. Regla del uso de la fuerza lleva en el Senado 8 meses de tramitación. ¿Cuándo se le dio celeridad a la regla del uso de la fuerza en la Cámara de Diputados? Cuando mataron 3 carabineros en Cañete. Ahí en una semana sacaron el proyecto de ley. Ahora no ha pasado eso. No ha pasado eso y lleva 8 meses en el Senado parado por razones ideológicas.
Sí, absolutamente, porque bueno, ya hablaba el presidente y el gobierno cuando llegaron al poder sobre los hombros de la gente, como decían ellos, querían reformar Carabineros. Y al querer reformar Carabineros...
Refundar
Carabineros, refundar la Constitución, refundarlo todo. Y no creen en la institución. Y creen, digamos, que los carabineros tienen que actuar de forma limitada. Bueno, ahora volvió al debate el tema de las armas no letales.
Eso te iba a decir, por ejemplo, eso, ¿no? Eso es una discusión política, pero donde también había ambigüedad respecto al gobierno, ¿no? ¿Cómo se llama?
Teaser. O sea, ayer escuchaba al gobernador Orrego y lo dijo bastante como en británico. Teaser. Como algo bien...
Por ejemplo, eso...
Pero él lo promueve. Al menos el gobernador regional está promoviendo...
Y el delegado parece que se anduvo cambiando la...
Es que me imagino... Es que esto ya no sostiene análisis y ya no sostiene tampoco sostener al gobierno. Y más encima, si el presidente anda retando a los ministros, yo creo que los ministros les pueden ir en collera en cualquier momento también, y no solo los ministros, los delegados presidenciales, al final decirle como presidente, está bien que defendamos nuestro programa, pero por favor, no podemos vivir en la realidad que queremos, tenemos que gobernar la realidad que tenemos, y la realidad que tenemos es una crisis desatada de delincuencia, y lo que tú decías, y no pueden legislar, y no pueden gobernar, y no pueden tomar acciones en base a la coyuntura. Si la ley Naim Retamal fue promulgada después de que mataron 3 carabineros en 3 semanas, el presidente le iba a vetar y la promulgó por eso. O sea, lo mismo con la RUF.
Con la RUF, sí. Sí. Lo mismo con la ley de usurpaciones. O sea, hay temas, yo creo que en un año tan movido como el que vamos a tener el 2025, donde van a haber elecciones parlamentarias, van a haber elecciones presidenciales, yo creo que los diagnósticos están más que claros y la realidad también es una muestra. Esto que pasa todos los días y que hemos ido normalizando, que hoy día le pasa a niños viendo, un niño que está viendo un partido de fútbol. Es una cuestión que duele el alma, ¿no? Los diagnósticos ya están requete contra, ya mega realizados. Ahora lo que corresponde es tener un plan que sea legislativo, pero no todo se arregla por medio de la ley, también tiene que haber una convicción. Y en ese sentido, quien vaya a ser candidato presidencial, quienes vayan a ser candidato al Parlamento y quienes en la práctica vayan a votar por ellos, tienen que tener muy claro de cuáles son los planteamientos en esta materia, porque esta es la primera sí, prioridad.
Esta es la materia, y solo ya para ir cerrando, presidente Boric, usted tiene que tomar una decisión. ¿Va a defender su programa ideológico? ¿Va a defender su legado de gobierno? ¿O va a defender la vida y la seguridad de las familias y las personas chilenas? Esa es su meditación para los próximos 13 meses de gobierno.
Muchas gracias, Vicente. Muchas gracias también a todos quienes nos acompañaron el día de hoy en La Voz de la Gente. Nos vemos mañana y sigan en compañía de Radio Agricultura. Ya viene Conectados con Checho Urane.
Muchas gracias.
En Agricultura fue La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Chile Express. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción Zabka Parragués. We'll be right back.